Buenas noches, amigos. Podcast quincenal grabando un día miércoles 12 de febrero, ya son 10 para las 10 de la noche acá en Santiago de Chile, después de una larga conversa mientras Keno hacía sus pruebas de cámara. Yo pensé que en algún momento iba a estar a dos cámaras, así como que
Sí.
iba para el primer plano y el plano para darle dramatismo a cuando diga
Todo
lo muero.
sea para que la gente no vea el nivel de cagá que tengo en esta casa, con colchones lanzados por la cabeza, con libro en el suelo, etcétera, etcétera.
Ya saldrás de
Bien.
aquí.
Espero que los que nos están escuchando ya hayan podido ver nuestro piloto de Magazine,
Oye, sí.
donde hablamos mucho, mucho, mucho. Del escándalo de la semana, son como 24 minutos
Sí.
hablando de Jason Momoa con la.
Nos sacó faltar un mate, no, nos faltó un mate y un tejido ahí,
Sí.
porque era así, pero
La, el pelán.
Miriam, pon la tetera. El meme Coraline aquí era. Pero hoy día retomamos generamos esta
Oye, ¿eso
suerte
va a
de
ser toda
spin-off.
la semana? ¿Eso va a ser toda la semana o vamos a esperar a ver cómo nos va?
Chuta, yo ya le he mandado correo a la Bárbara con mails que llegan de la distribuidora y se las he estado mandando ahí a la Bárbara, no me ha dicho nada. Si le ha llegado el mail, si le parece interesante o si ha
Ah,
sido
no, sí, de hecho he
corneta.
estado súper informada y actualizando la información también.
Además que ya tenemos, puta, se nos puede haber una semana en que alguna estrella de Hollywood no salga con alguna huevada. Esta
Pensé que
semana es Whoopi Goldberg.
iba a decir, no hay una semana que una estrella de Hollywood no muera de COVID.
También, ¿murió alguien esta semana que no me enteré?
No sé, por eso
Ah,
pensé que me iba a sorprender.
no, no, pues que salen con cada pastelazo y que después tienen que salir a pedir disculpas, que no, que los malinterpretaron. Y llega la policía canceladora, bueno, y cancelan al personaje.
La que se mandó fue un genio.
No, sin material hay.
Sí, materiales.
Sí.
Pero bueno, hoy día vamos a hablar de Mono Chino. Y de película que para algunos podría ser remedio para insomnio, para algunos. Y para otros podría ser una gran obra maestra.
Una película de terror para otros.
Una,
De
o
terror
una
también,
película de
sí.
terror, sí.
De
Sí.
producto de insomnio de caos y insomnio.
Pero bueno, como el que no se fue. Que él no le gusta a los monos chinos, siempre huevea contra los monos chinos y que el único mono chino que le gusta es Evangelion. Vamos a partir con Belle de Mamoru Hosoda. Esta película que, así como en la primera capa, alguno podría decir que es un remake de La Bella y la Bestia. Mi hija, cuando la estábamos viendo, me dijo: pero papá, esto es La Bella y la Bestia. Sí, puede ir por ahí, pero sigamos viendo. Además que tiene una escena de baile que es muy homenaje a La Bella y la Bestia Disney. Pero tenemos a nuestra experta en mono chino, porque cuando hablamos de mono chino en el grupo, ella se enoja y tira GIF de personas tirando de sillas por la cabeza y mono chino. Y eso es mono chino, faltos de respeto. Bárbara, háblanos un poquito, Mamoru Soda. Ya que a ti te gusta mucho él como director.
Oye, sí, Mamoru Hosoda es un animador japonés. Él trabajó un tiempo en Estudio Ghibli. De hecho, él fue el primer director que tuvo el Castillo Ambulante. No sé si la vieron, Owl's Moving Castle de
Sí.
Ghibli. Pero los señores de Ghibli
Mía.
no quedaron muy contentos con lo que él estaba mostrando porque no iba para donde ellos querían, así que terminaron menos peleados y él fue y se hizo su propia productora y de ahí empezó a sacar unas películas que le ha ido muy bien. Tanto que una de ellas estuvo nominada a Oscar a mejor película, como es El Niño y la Bestia, y tiene otra también que es muy conocida, que es Los Niños Lobos. Y ahora estamos como los que somos fanáticos de los monos chinos, según el que no. Estamos esperando qué nos iba a traer con Belle. Porque si bien es cierto, claro, uno puede decir, cuando ves las fotos y ves los pósteres y todo el asunto, en todas partes tú ves que dicen, ah, es un remake japonés de La Bella y la Bestia. Y yo me acuerdo que en un momento dije, pero ¿por qué va a ser un remake de la Bella y la Bestia si este gallo tiene cualquier imaginación? No, pues solamente tiene como una pincelada de, pero es una historia completamente distinta y muy entretenida que nos lleva a un lugar, para mí al menos yo no esperaba que me llevara hasta donde me llevó al final de la película. Pero yo creo que Mamoru Hosoda va creciendo y va a llegar a ser un grande en la animación japonesa, de todas maneras. Ya es grande, pero va a crecer mucho más. Ojalá me esté escuchando.
Oye,
Está escuchando.
solo una apreciación. La película que estuvo nominada de Mamoru Hosoda fue Mirai, no El Niño y la Bestia.
Ay, no, no, Niño y la Bestia creo que estuvo en los Golden Globes. Ahí la escuché la primera vez.
Esa es bonita, la miré y no miré.
Me olvidó nombrar a Mirai, no Mirai.
Y
No
la cosa
sé
más,
mucho de.
el logo del cosa más de su de animación. Empieza con la figura de la chica que saltaba en el tiempo. Siempre aparece empieza el logo del estudio, aparece el personaje ese de
La chica que
como.
saltaba a través del tiempo.
Exacto.
Esa creo que está en Netflix.
Yo no sé mucho de estudio del Ghibli, así como un ideal que me imagino sabe la Bárbara, pero los elementos son súper notorios los que los distinguen las películas de Ghibli. Tienen como elementos muy distintivos. Y siento que las películas de este caballero
Osoda.
Soda, como que se desprenden mucho de eso, como que no, tú no podrías confundirlas. Si has visto películas Ghibli, tú podrías ver una de este señor y decir, no, esto no es Ghibli. Pero no lo digo como algo malo, sino como que esto es otra cosa. Hay otra sensibilidad, hay otra variación en los diseños, es su propia bola. Y eso me gusta mucho de este caballero.
Toca otra fibra.
Sí, pues, y visualmente, ¿cachai? En las historias
Sí.
que cuenta, cómo te las dibuja. Tú, no, si alguien te dice, oye, veamos esta de Ghibli, yo estaría como a los 20 minutos diciendo, ¿estás seguro que esta es Ghibli? Porque no. Esto es otra cosa, no es como ir.
Es que
Pero me
las
gusta.
de
La animación
Mamoru son.
me gusta que se
La
distinga.
animación. Sí, la animación es distinta.
Eso quería decir.
Y el tipo de historia también, porque Ghibli siempre va con mucha fantasía, Ghibli siempre te toca todo lo que son los dioses del bosque, la naturaleza, siempre está con esa onda, con ese discurso detrás. Y Mamoru Hosoda son puras historias que tienen que ver con personas, como Niños Lobo, por ejemplo, que es una historia de la maternidad. Así como una mamá se ve enfrentada al mundo, viuda, con dos cabros chicos que más encima se transforman en lobos. ¿Qué es lo que hago con ellos? ¿Cómo los crío? Y eso es una esa película es una oda a la maternidad, es maravillosa. El niño y la bestia va por otro lado, por la paternidad. Entonces tiene toda, y Belle va también por el lado de la familia, cuando ya llegamos al fondo del asunto, o sea, desde el principio tiene un tema familiar. Y cuando ella llega ahí al final, tiene otro tema familiar mucho más complicado también. Entonces tienen temáticas distintas que son muy
Sí.
buenos a explorarlas.
Yo a Osoda lo vería más cercano a Isao Takahata que a Miyazaki. Si
Por eso no le
fuéramos.
fue bien con Miyazaki, po. Por eso no nos está sirviendo para el castillo ambulante,
No,
por
pero
favor.
además el caballero, con todo el amor que uno lo tiene, al ver los documentales de Ghibli, se da cuenta que el caballero es rudo, es difícil.
Sí, po. Sí, tiene su genio, pues, él tiene su línea, tiene su forma y ¿cuántos años tiene ya? 80 y algo, no lo voy a
Sí.
sacar de donde está, pues, 84 creo que tiene. No, no lo
Sí,
voy a sacar de ahí, pues.
lo severo que fue con Goro con su primera película.
¿Cuántos de Terramar?
Y es tu hijo, pero no, el severo, severo.
Es que eso es parte de lo que te narra Bell también, pues.
Sí.
Que la severidad de los papás japoneses son cuáticos. son muy cuáticos. Y tenía el papá que es estricto contigo, tenía el muy permisivo, o el que es definitivamente violento contigo. Yo tengo un amigo que vivió en Japón un año y le tocó en una familia donde los papás eran terriblemente estrictos. Terriblemente estrictos. Él fue de intercambio y era muy, muy estricto. Y él decía que había muchos compañeros de colegio que los papás los tenían así, pero... Porque también la vida ya es muy competitiva.
No, sí, hay una cantidad de suicidio enorme en Japón, la gente joven, porque es súper estricto la cosa más la familia japonesa en sí.
Exacto.
Sí, y si no logran a cierta edad triunfar y todo ese tipo de cosas que te da la pasar de la adolescencia a la adultez, hay tipos que se llegan a una crisis y hay muertos suicidios en Japón.
Son sí, bien, y en China pasa lo mismo cuando entra a la universidad.
Por eso
son súper pocos cupos.
Por eso los japoneses son potencia, pues bueno. Si un político se manda una cagaza, hace el harakiri, pues bueno, acá lo cambian de ministerio. Pero Bárbara, cuéntanos, pues, ¿de qué va Bell? Si alguien no tiene idea, vive bajo una roca, ¿de qué trata Bell?
Oye, Bell es la historia de una chica que cuando muy pequeña perdió a su mamá, cuando su mamá se mete al río a salvar a un niñito que estaba en un día de lluvia. Y ella cantaba con su mamá y pierde esta capacidad de sacar su voz para cantar por este trauma infantil. Y ella ya la vemos más grande en su desarrollo en el colegio y todo el asunto. Y se mete a este un famoso mundo virtual que se llama You, que es como vengamos diciendo así como una especie de Fortnite, donde ella se transforma en la máxima cantante y estrella, que se llama Belle. Y ahí empieza todo un cuento, porque ella por fuera es una chica que es súper tímida, tiene su amiga, su partner, que la acompaña para todo, que le ayuda a hacer todas las animaciones y todo el asunto, porque convengamos que la primera escena donde la vemos aparecer a ella arriba de una ballena volante, no, es maravillosa. Y cómo dentro de este mundo de You, donde todos están metidos ahí cuando están fuera del colegio, y ella es muy popular, tiene un montón de seguidores y todo esto, un día para otro se ve súper famosa, dentro de este mundo se encuentra con la bestia, que los que controlan este mundo, los controladores, no lo pueden pillar y no saben qué es lo que pasa con él, y es súper destructivo. Y ella empieza a perseguirlo para buscarlo y saber qué es lo que pasa con él. Y en esta parte estamos sin spoilers, ¿cierto? Así como... Bueno, y finalmente...
Sí, no.
Ya.
Sí, la idea...
En el cine, pues está en el cine. Fomentemos que la gente la vaya a ver.
Sí, claro. Exacto.
Así que... y en su curiosidad después llega al fondo de la... O llega a conocer a Bestia y... podríamos decir que tiene un final bastante, bastante lindo y emotivo. A mí me gustó muchísimo. Visualmente es una maravilla. Una maravilla.
Lo bonito de lo visual es el hecho de que cuando está en el mundo real es como imagen en 2D, y cuando está en el mundo virtual se transforma en una imagen 3D que es muy, muy bonita. Es espectacular.
Oye, cuando empiezan a mostrar el mundo de You, es una cuestión así como que...
Sí, bueno, es distinta a la animación, que hay una... Se hace la diferencia, y eso es lo bonito.
Sí, yo quedé loca. Yo veo que el que no tiene muchas ganas de hablar y hablar de la película. Yo veo que está, pero así... Déjenme hablar, yo quiero decir algo.
Quiero expresar mi amor.
La conversación y quiero hablar desde los monos chinos.
Quiero expresar mi amor por esta película.
No, yo quiero decir que todo esto ya se ha visto. Hay una película que se llama Ready Player One, que hace lo mismo y mejor, filmada por Steven Spielberg y con personas de verdad, lo que lo hace bastante más interesante. Quiero decir también que la historia dista bastante de ser original, es una temática súper utilizada en todos los elementos básicos del cine, yo diría. Esta cuestión no tiene ni un sentido cinematográfico.
Los cortes, los ángulos de cámara y todas esas cuestiones son bien de amateur. Se nota que este tipo está partiendo recién en la cuestión, no hace nada. Así que yo quiero que me devuelvan las 2 horas de tiempo porque no sé qué voy a hacer con esta
Los
cuestión.
mega, los
Es una
mega.
cuestión insoportable. No, oye, hablando en serio.
Guárdame la ñanga.
Casi
No,
me da un
hablando en serio.
ataque.
No, pero yo le creí todo.
Yo le estaba creyendo, te lo juro.
No. No, cuando Juan dijo que este cabro que recién estaba partiendo, yo dije, ya, este está huella. Ya no
Bárbara,
tenía para dónde ir.
hablas.
Ya no tenía para dónde ir. No, nada, po. O sea, pucha, yo, o sea, yo creo que de adulto, por decirlo de alguna manera, hace mucho rato que efectivamente dejé de ver películas de animación, no tanto porque no me gusten, sino porque en el fondo, por la vida te va un poco encarrilando en otros temas y te vas metiendo en otras áreas, ¿cachai? Y todo el cuento. Pero efectivamente el anime marcó una parte esencial de la etapa juvenil, ¿cachai? Cuando efectivamente el carrete de ir al videoclub era buscar películas de animación, ¿cachai? O sea, Evangelion es el clásico, pero ahí entre medio habían otro montón de series, ¿cachai? Slayers, cuando tú veías los OVAs de una cuestión, entre medio estaban los Caballeros del Zodiaco, ¿cachai? Y tú te vas metiendo y después aparece Studio Ghibli, ¿cachai? Y te vas y el anime era como una cuestión que era bien. Bien entretenido, o sea, y era como que tú te metías ahí en el mundo y querías adquirir contenido de esta cuestión, pues era muy, muy entretenido de ver de niño, pero claro, efectivamente el tiempo te va comiendo de alguna manera y efectivamente va ahí eligiendo otras cosas. Y nada, pues con Bell alcancé a ver un pedacito de El Niño y la Bestia, que la habíamos empezado a ver con Emma, no alcanzamos a terminar de verla, y. Yo siento que más que los temas familiares, yo siento que el patrón que se repite tiene que ver con la pérdida y cómo tú te reinventas a partir de ahí, ¿cachai? Tiene que ver con esa sensación de que una vez que pasa la pena, por decirlo de alguna manera, una vez que pasa la rabia, una vez que pasa esa sensación de abandono, de necesidad, de contención, porque puta, cuando hay una pérdida te pasan demasiadas cosas, ¿cachai? O sea, todos los que hemos tenido pérdidas importantes en nuestra vida, sabéis que vienen acompañadas de una etapa que es súper compleja, donde a veces tenéis mucha pena, a veces tenéis mucha rabia, a veces tenéis mucha euforia, ¿cachai? Pero cuando logras salir de ahí, cuando logras en el fondo entender lo que pasó, que yo creo que es un factor muy clave aquí, que es entender lo que pasó. Es cuando de alguna manera tú evolucionas y estás preparado para seguir caminando y te das cuenta que algo mejor está por venir, ¿cachai? Y en algunos casos efectivamente se trata de entender, en otros casos se trata de abandonar, que también es algo que uno tiene que aprender a hacer. Y yo siento que eso, la construcción de los personajes en Bell está demasiado bien hecha. O sea, el cómo tú vas conociendo a los personajes, cómo te los van presentando. Cómo de alguna manera se juega con esta cosa de que este mundo virtual saca lo mejor de las personas o te aumenta en el fondo esa capacidad que tú tienes perdida al otro lado, te contrasta de alguna manera. Y es súper divertido porque te encontrás con que muchos de los personajes del juego, si todos tienen ese mismo patrón, es particular ver ¿cómo se llaman? Sus As, como le llaman aquí, que serían, no sé, los Mii en una Nintendo Switch o el. O lo, no sé,
Los
lo amigo,
avatares.
no, el avatar, esa era la palabra que andaba buscando, ¿cachai? Porque son avatares bien particulares, entonces si tú te ponías a pensar en esa construcción que tiene de cómo este mundo, el Yute, te genera tu personaje, es súper interesante pensar en la parada que tenían estos otros personajes, ¿cachai? Para transformarse, no sé, pues, en estos monos raros, ardillas y cuestiones media extrañas que habían ahí. Entonces, yo creo que tiene uno de los momentos más bonitos, cinematográficamente hablando, que me ha tocado ver en el último tiempo, pero porque la construcción de los personajes, el compromiso emocional que tú vas desarrollando con los personajes es súper potente, ¿cachai? Entonces hace que el momento final de esta película se sienta aún más satisfactorio y se sienta aún más vi bonito visualmente hablando. ¿Te fijáis? Entonces. Nada, pues quedé con ganas de ver efectivamente las películas de este caballero que estaba molestando al principio. Y yo creo que me voy a dar el tiempito para pa retomar la sana costumbre de ver anime, porque me acuerdo cuando estábamos con Pedro antes, no con Pedro aquí, el socio Pedro, sino con Pedro y Antén, También era alguien que siempre estaba muy pendiente del anime y nos hacía ver en el fondo, me acuerdo que en ese momento Mirai no Mirai, siempre llegaba, él fue el que insistió mucho con el niño y la bestia, me acuerdo en su momento, te fijas, entonces yo creo que es una sana costumbre que hay que retomar y nada, pues verle, yo creo que es una película muy bonita para ver en el cine, por las canciones primero y por esta combinación que decía Freddy de imágenes, o sea, en el fondo este mundo como real versus este mundo digital y cómo eso queda muy graficado en la pantalla, ¿cachai? Así que yo lo pasé muy bien, fue una muy bonita experiencia, fue un buen reencuentro con el anime, así que nada, pues full recomendado.
A mí me pasa un poco, bueno, voy a contar un poco mi experiencia en Bell en el cine, porque yo pude verla en el cine.
La Bárbara.
Me acuerdo que a ustedes les comenté, les mandé, les dije, hay tres personas. Terminamos siendo más o menos 15 en la sala. Después llegó más gente. Y efectivamente mucho otaku o gente que efectivamente que está muy involucrado con lo que es la cultura oriental. Entonces era una experiencia muy similar a ver una película Marvel, por decirlo de alguna manera. Por el tema de compromiso que tiene el espectador al ver la trama, o sea, que incluso en algunos momentos puede llegar a ser un poco molesto, porque tenía a tus compañeros de sala cuchicheando, suspirando, diciéndole cosas al su acompañante, especialmente desde el punto de vista, hablemos de casi comedia romántica, que es Bell también, la idealización de los personajes, tenía una chica atrás que con el amigo de Susu, ¿no es cierto? Esta cosa media, esta tensión sexual que habían entre los dos, de estos amigos que son muy amigos, que él de alguna manera también, él se plantaba como un protector de ella, o sea, quizá no sé si entra un spoiler, pero cuando al final de la película, cuando él dice como que ya listo, ya de alguna manera mi trabajo terminó, ya está ahí lista, pero que él siempre estaba pendiente y allá está, ay, es que yo quiero una así, es que me encantaría que me dijeran esto, y estaban así fascinados, lo cual fue muy entretenido. La película terminó y mi hija aplaudía y yo así me moría de vergüenza, ¿cachai? Porque aplaudía y me dejaba aplaudir y yo como que le tomaba las manos, se la soltaba y seguía aplaudiendo. Y además tiene, y claro, pues tiene momento, ese momento en la estación de trenes, es muy divertida.
Sí.
Esta cosa.
Sabe, se lleva muy bien esa parte humorística también. Yo me reí mucho en esa parte de la estación de trenes, mucho.
Además que esa cosa que tiene la animación, o sea, todas las animaciones, incluso las más dramáticas, no sé, podrías sacarlas solamente a Tumba Luciérnaga. Toda la animación japonesa tiene ese momento humorístico en que los personajes ponen cara, esas caras de anime que te dan mucha risa.
Con los ojitos en línea, sí.
Claro, el ojito en línea, la gotita que cae, no todo es tan...
La boca abierta, así como claro, una media luna, así, y la gotita.
No todo es tan grave, pero eso podría contar como desde
el cine. ¿Cómo se veía en el cine?
Se veía bien, pero yo tengo una queja, y en realidad es una queja que es con todos los cines, o no sé si estaré muy mal acostumbrado a la sala IMAX, pero siento que las multisalas tienen esa weá de que de repente tienen el sonido en volumen no despertar a la guagua. Entonces pasaba eso, como les decía, esta experiencia, la gente que está conversando en la sala, como que está compartiendo, está comentando los momentos, se pierde un poquito el audio, que también, o sea, las películas no son solo imagen, hoy en día el sonido también es muy importante, y como la vimos subtitulada, la primera película que mi hija ve subtitulada, porque no habían funciones dobladas, igual leyendo el subtítulo no quedáis tan perdido, ¿cachai? Porque a lo mejor si lo hubiésemos visto en español con todos estos comentarios, el volumen tan chiquitito, muy se perdió diálogo y hubiese quedado colgado en ciertas partes.
Y qué lata, porque una película que necesitas escuchar porque hay canciones, po.
Además, po, además, po, además, las canciones, claro. Son,
pero,
las canciones
son... Claudio, ¿te pasaba en todo momento o solo en algunos? Porque Belle, al igual que Spencer, que es una película que vamos a ver, hay momentos donde efectivamente son bien silenciosas, por decirlo de alguna manera, o donde lo único que está resaltando es la voz de los personajes, las conversaciones y el tren que pasa de fondo, ¿cachai? Y ese tipo de cosas, pero no
No,
es algo que
yo
vaya tan musicalmente
sí.
acompañado, que tú sientas
No,
que tiene mucha bulla.
yo siento que era un problema de que estaba el volumen bajo. Y no sé si será para no huevear la sala al lado, ¿cachai? Pero se sentía un volumen bajo. Por eso te digo, no sé si estaré mal acostumbrado en IMAX, que tú vayas a IMAX y la weá te suena en la oreja.
Sí, bueno. Hoy no,
Puta,
si esa película tiene que ser más.
y ya incluso el sonido llega a ser cosas medias corporales.
El retumbe, sí.
El retumbo y todo eso, pues. Pero la gracia de IMAX es que no revienta el sonido, pues, bueno, el sonido está súper bien
No,
calibrado.
oh, esa película en IMAX tiene que ser espectacular.
Así que, o sea, esa fue mi experiencia viendo Belle en el cine. Yo creo que necesito un segundo visionado en la casa, quizás un poquito más, un poquito más
Agrándate con mi barra de sonido 14.5, con 18 parlantes, 7 subwoofer, di la verdad, con rebote en las paredes de titanio que hiciste para que la weá sonara bien. Cuéntale a la gente.
Sí, y la TV OLED, te faltó.
Eso, y el TV OLED
La
de
de LED.
65.
Oye, pero es que, ¿sabes qué? Siento que esta película sí aprovecha todos esos elementos. ¿Cachai? Tiene el aspecto técnico de esta película también es impecable. O sea, la película empieza con una batucada que está en medio de un espacio vacío. Entonces, escucharla con un buen sistema de sonido que te transporte a un espacio así de gigante, donde escuchar una batucada es una cuestión ya indescriptible.
Una ballena con parlantes, por loco.
Sí,
Hoy
pues. Entonces,
sí, ballena volante con parlante, maestro.
claro, entonces
¿Qué le pasa a
sonido.
este compadre con las ballenas? Porque en la anterior está en el Niño y la Bestia también aparecen ballenas.
Sí, igual lo encontré súper random. Entonces dije, debe haber algo que el director le gustan las ballenas. Pero eso, ya ustedes han hablado mucho del aspecto emocional de la película. Pero a mí me gustó mucho el aspecto técnico, me gustó mucho, sí, el que nos decía Ray Bradbury, bueno, pero yo me acordaba de lo increíble. Me acordaba cuando Brad Bird decía, las películas de animación existen porque son historias que no pueden ser contadas en otro medio. Y yo sentía que, sí, quizás este se parece a Ray Bradbury, bueno, pero esta historia en particular no podéis contarla en otro medio que no sea la animación. Porque esta película también es como, es un juego entre el mundo real y el mundo virtual, cómo estas vidas son distintas pero se van entrelazando. Y me gustó mucho la diferencia en cómo el mundo real está hecho con lápiz y pinceles y pinturas al agua y témperas. Y el mundo virtual es un mundo 3D. Ese juego de animación, ese juego, esa mezcla de estilos de animación, yo encontré que era súper estimulante para ver la película. Y por eso era como mis ganas de verla en el cine. Porque los detalles en el pelo, en las pestañas, en la ropa, en las flores, en el vestuario, una cuestión como que ya te quitaba el aliento. Entonces el aspecto técnico juega un papel narrativo en la película. Y eso yo lo encontré maravilloso, la verdad. Más allá de la comparación con La Bella y la Bestia o con cualquier cosa que la podáis comparar, esta cuestión es magia desde la base con la que está hecha, ya es hermosa. Y vale la pena 100%. Y yo tampoco soy fan del anime, yo creo que si no fuera por spoilers y por cinetoscopio, yo no habría visto este tipo de película ni tampoco sabría la filmografía de Larraín. Pero he visto estas películas y me gustan, o sea, me gusta descubrir el cine en estas películas, que todavía hay cine que hay arte y cariño, y hay comunicación en todo. Y esa es la hermosura que yo rescato de esta película.
Sí, y de alguna manera algo que es clave también en la en lo que tú estás comentando, que tiene que ver con que, claro, probablemente esta película bebe de muchas partes para construirse, como decíamos. O sea, como tú dices, claro, esto tiene de La Bella y la Bestia, ¿cachai? Tiene de también en la historia, estoy hablando, no en la construcción, pero también obviamente tiene de estos mundos virtuales que ya hemos visto en otros lados, ¿cachai? Bebe obviamente de la cultura del anime, como decía el Claudio también, de los personajes, estas historias de comedia romántica que son muy clásicas de los animes, ¿cachai? Con sus caras, con sus momentos así bien... bien tenso de dibujos pegados en algún momento donde tú ves que hay un dibujo que lo único que está haciendo está con la cara tapada, ¿cachai? Y no está pasando nada más y tú estás viendo una pintura en ese momento porque efectivamente nada más se mueve, ¿cachai? En el cuadro. Entonces, pero que tú lo ves y todo está en función de la historia que quieres contar. Y eso siempre se agradece porque en el fondo podría haber visto una, podría decir esto es La Bella y la Bestia, ¿cachai? Pero efectivamente cuando termina la película tú entiendes que va para un lado completamente distinto, o sea, es otro fundamento la historia, visitas ese lugar por una función distinta, ¿cachai? Y eso está bien puesto, o sea, yo siento que la historia corre muy bien, puedes encontrar referencias, pero eso en ningún caso te ensucia, ni le desmerece, ni le quita un ápice a esta película en términos de lo que es su desarrollo, ¿cachai? Para contar su historia. Yo siento que en ese sentido es súper inteligente para contarla, porque también de alguna manera uno podría creer al principio que va hacia un lugar específico, ¿cachai? Que es como una historia, que es como la historia de Belle o de Susu. Susu se llama, ¿no?
Susu.
Susu, ¿cachai? Pero te das cuenta que después logra abrir el abanico y abre el marco a una cuestión mucho más grande, ¿cachai? Donde todos los personajes importan, ¿cachai? Donde no hay nada puesto al azar. De hecho, la presentación de los personajes que después van a ser de alguna manera influyentes es bien interesante, es bien creativa, por decirlo de alguna manera, porque pasa desde que el personaje es presentado, por decirlo de alguna manera, que son como los personajes corales de esta historia, ¿cachai? Los presentan muy al principio, pero se vuelven relevantes después cuando está muy avanzada la película. Ahí recién entran en escena de nuevo, ¿cachai? Entonces, hasta en esa forma de contar la historia es bien distintiva, novedosa, ¿cachai? Y eso también se siente en el relato, ¿cachai? Entonces, todo eso suma a que se vuelva más interesante, más dinámica, a que no sea una película que se sienta aletargada ni que se sienta larga, ¿cachai? Por eso mismo, porque... te va colocando los elementos a medida que los va necesitando, nunca son comparsas, sino que tienen una función en la historia, ya sea para darle ritmo, para darle un giro o simplemente para potenciar al personaje principal, pero de buena manera, ¿cachai? No es que estén bandejeando al personaje principal, sino que lo están potenciando en sus habilidades, en sus virtudes, ¿cachai? De hecho hay un momento muy simpático que está muy sobre el final, cuando en el fondo el coro donde está Belle, que son como las señoras que cantaban con su madre de alguna manera, ¿cachai? La tienen que ir como a ayudar, y dicen, pero, oye, pero vas a ver que sabemos que ella es Belle. Es como, ya, pero bueno, tenemos que hacerlo nomás, ¿cachai? Y tú te das cuenta que ahí también, pues, la relación de ella era como de cuidarla, ¿cachai? De estar siempre pendiente de lo que estaba haciendo. Entonces, tú crees que ella de alguna manera está como súper en su cápsula, pero de a poquito vas descubriendo que no, pues, que tiene todo un circuito de apoyo, ¿cachai? Que la rodea y la abraza, ¿cachai? Y va a estar siempre disponible para ella cuando lo necesita, hasta que termina creciendo este personaje y termina descubriendo, insisto, descubriendo los motivos de su madre, que yo creo que es el momento más bonito de la película, ¿cachai? Que es cuando ella logra entender el porqué, que es cuando ella está cantando con todo lo que tiene, ¿cachai? Dándolo todo, y logra como hacer clic de por qué su madre hizo lo que hizo, ¿cachai? Que es por el mismo motivo que ella está haciendo lo que está haciendo. Sí, para no caer en el spoiler, en el fondo estoy tratando de sostener esa... Por eso suena como medio críptico el mensaje. Pero y tú te das cuenta que en el fondo todas esas cosas van pasando súper bien, súper armónica en la película, súper súper bien armadita y nada, insisto, o sea, es una muy, muy bonita película. Qué bueno que Claudio la pudo ver en el cine, ¿cachai? Que tiene esa oportunidad y para la gente que todavía puede verla, estaban diciendo que tenía muy buenas expectativas para quedarse una semanita más en cartelera. Vayan a verla porque yo creo que va a ser un gozo, un gozo. Y las películas de animación siempre son, tienen canciones muy que se te quedan pegadas en la oreja, así que también por ese lado se va a disfrutar.
Y sí, puedo agregar algo más. Lo que me gustó
Pero
también
por
de la
favor.
película es cómo retrata la angustia adolescente. Yo sentí que era muy, muy acertada en eso. En cómo se sentían los cabros, en cómo transmitía eso la película, la encontré muy, muy, muy acertada.
Sí, pues. La figura del padre también a mí me gustó mucho cómo está representada, respetando mucho los espacios, ¿cachai? Y los tiempos, con todo lo complicado que debe ser, pues, ¿cachai? Para pa un padre vivir toda esa situación. Entonces, de verdad yo la siento muy armónica, está demasiado bien armada, está demasiado bonita y nada, no sé si ahí la Bárbara quiere agregar algo más, que he estado como moviendo la cabeza nomás ahí.
Sí, no, estaba buscando que yo me acordaba que había visto en una entrevista de Amor Oso del por qué son recurrentes las ballenas. Él viene de un distrito de Japón donde respetan mucho a las ballenas, no del lugar donde se las comen, sino que donde las respetan. De hecho, hay un saque que se hace en ese distrito que se llama, de hecho, ballena borracha, ¿ya? Y él dice que la entrevista dice que las ballenas, bueno, hoy en día son un símbolo del medio ambiente para salvar el planeta y todo esto, pero él dice que la ballena, desde Moby Dick, que es una fuerza poderosa en la naturaleza, es imponente por su tamaño, dice que conquistar una ballena de alguna forma es superar el mayor poder de la naturaleza. Por lo tanto, el hecho de que Belle pueda cantar sobre una ballena significa que ella está dominando todo, está totalmente, digamos, dominando sus miedos y dominando una gran fuerza de la naturaleza que es la que la hace en el fondo poder salir al mundo. Por eso él muestra a las ballenas como una forma de poder inmenso. Eso es
Wow.
lo que aporta. Estaba buscándola y la encontré porque la había visto el otro día porque ocupaba las ballenas y por eso.
Bien, ¿eh? Sí.
Estaba
Oye,
aterrada la Bárbara cuando yo empecé a hablar.
No, yo
impresionante esta
dije,
película. ¿Cómo
no, mi
manejan la
hermano.
escala? ¿Cómo te hacen ver las cosas gigantes? ¿Tú sentís que esa ballena es inmensa, grande, dentro de este mundo que ya es inmensa, grande? Eso lo encontré también muy impresionante.
Sí. Otra cosa que a mí me gustó mucho fue la forma en que te muestran en un comienzo lo quebrada que está Susu desde la taza
¡Oh, qué malo!
donde toma desayuno
Sofía.
está rota hasta su perrito lisiado. Sea, está todo mal ahí, ¿no? Y lo otro que me llamó mucho la atención de la película, que quizás no es lo más importante dentro de todos los capas y todos los mensajes que puede tener la película, que es lo nocivo de las redes sociales en sí. O sea, este cuento de, o sea, y por eso era súper heavy que Susu revelara su identidad para todo el mundo, porque realmente en las redes sociales, desde el anonimato, es muy tóxica la gente. O sea, desde el momento en que ella generaba su avatar y se transformaba como en una celebridad y después como empezaba el hater de la weá, era como es como brígido, ¿cachai? Que a mí me pega un poco por mi hija. O sea, claro, uno entiende de dónde viene el hate y trata de hacer vista gorda, pero en el caso de los niños, o sea, que mi
Es
hija.
súper tóxico.
Claro, que mi hija sube TikTok, tiene la obligación de mostrárselo a los papás antes de subirlo, el contenido. Pero de repente, claro, yo reviso su TikTok así como para cachar qué le están comentando. Como que de repente le llegue alguna mala onda muy brígida, ¿cachai? Que le pegue fuerte. Entonces, a mí me pegó también mucho esa parte, como este tema de. Del de la nocividad del anonimato, básicamente, en las redes sociales, en los juegos, donde cualquier persona puede hacer mucho daño.
Sí, a mí particularmente, a mí la película al principio, y esto es como súper personal, a mí la película me, desde un principio a mí me apretó el cogote así, pero mal, porque mi vieja se murió en el 2006, y yo cantaba con mi mamá, y tocaba guitarra, toda la cuestión, y desde que se murió mi mamá yo no canto. No cantaba nadie. En la ducha, escasamente. Pero nunca me he vuelto a cantar. Y no puedo hacerlo. Entonces, para mí, verla fue.
¿Catártico?
Sí.
Bueno. Eso lo bonito de estas películas, de este director en particular, porque también lo rescato de los niños lobos y del niño y la bestia, ¿se llama?
Sí, niño y la bestia.
Lo delicado que es para tocar estos temas que son súper importantes, ¿cachai? Y cómo el tino con el que los toca, porque esta cuestión. En un par de imágenes con un poquito de música te crea toda una vida que también en un momento también pum, se acaba y tú entendís todo. Me gusta mucho el contraste que hacen en Susu mirando el río, ella de espaldas y el agua de fondo, y después ella misma chica frente al río y era exactamente el mismo plano. Y es como, ah, claro, ¿cachai? Como que el dolor sigue ahí mismo. ¿Sí? Con la misma intensidad, con la misma fuerza. Y son momentos, y claro, entonces la película te golpea visual, te golpea emocionalmente, solamente con imágenes, y eso es súper lindo.
Está como tú decías, está de forma muy delicado. Y como que te muestran, como decía el Keno, cuando ella se da cuenta que tiene como todo este equipo de apoyo, las amigas de la mamá y su amigo y todo esto, pero igual cuando tu mamá se va, tú te sentís súper huérfano, ¿cachai? Aunque tengáis todo el equipo de apoyo del mundo. Y eso yo encuentro que la película lo grafica súper bien, ¿cachai? Porque en el fondo ella tiene que irse a otro mundo, en un mundo idealizado, que es este mundo de You, donde ella puede hacer lo que no es capaz de hacer en el mundo real, porque está súper dolida, po. Y es un dolor que no se da, ¿cachai? Ese es el cuento. Yo pienso que la delicadeza con la que lo toca Mamoru Hosoda, cómo lo hace llegar al espectador, para mí, como te digo, fue agarrarme el cuello en primera, ¿cachai? Y me costó así como abstraerme de mi ser, ¿cachai? Y seguir viéndola así como. Pero para mí fue como muy, muy revelador, a mí me gustó pero muchísimo, pero como te digo, me llegó muy personalmente por eso, pero la delicadeza que dices tú de cómo está hecha es muy lindo, es muy, muy, muy linda.
No es como Up, que te tienes 10 minutos así dándote al principio, ¿cachai? Hasta estrujarte las lágrimas, sino que esto es como que pum, 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 listo.
Es como al que le llega.
O sea, es que yo creo que llega a todos, pero está hecho así sin el morbo, ¿cachai? Porque la escena en cuestión no te la muestran, como que te cortan los cuadros, así como ¡pum! Y la mamá va y ya de repente veía a la niña. Como que no sabe cómo cortarte esos momentos, ¿cachai?
Sí, tú te das cuenta, como decía, mucho en el detalle. Poderoso,
mucho más poderoso que mostrártelo así y meterte el dedo en la llaga.
Sí, pues te das cuenta como que ella al tiro, ¿por qué? Porque ella empieza a tomar en una taza que está quebrada y como decir que no es como el perro le pasa algo, ¿cachai? Es como que ella ve como que todo está todo roto y en realidad cuando se te muere la mamá, chiquillo, es así, se te rompe todo.
Es que por eso, ¿cachai? En vez de mostrarte un momento brígido de la mamá con la hija, te muestra una taza rota. Y a mí yo tengo ese plano en la cabeza que me llegó así como, ¡oh! fue como un golpe, y una taza rota, ¿cachai? No es un...
El corazón roto, po.
Claro, pero me imagino que el símbolo es más fuerte que lo gráfico, ¿cachai?
Sí, totalmente.
Eso es lo hermoso de la película.
Nosotros siempre hemos hablado, bueno, desde que cinetoscopio existe, con los antiguos compañeros, para todo esto de que no te tomen como tarado, que no te traten como estúpido, ¿cachai? Que las cosas se pueden mostrar, no tienen por qué ser explícitas, ni estar recordándotela constantemente para pa que tú la entiendas, ¿cachai? O sea, efectivamente esa escena se entiende absolutamente. Comprendes todo, comprendes todo.
Sí, las imágenes son, te admiten eso, o sea, al final de cuentas la imagen es la que te tiene que darte, no tiene que, no sobre explicarte, o sea, con la imagen te lo da.
Sí, pues de hecho la imagen cuando están, cuando llegan las amigas de la mamá y están sus amigos también, y ahí ella entiende por fin y dice, oye, no estoy sola. Ustedes, o sea, estaban amigas de mi mamá, siempre han estado ahí, y te di cuenta que son señoras que han estado toda la vida de Bell, han estado toda la vida de Suso ahí encima, se han estado preocupando para dónde va, qué es lo que hace, los amigos también están siempre preocupados, entonces es muy bonito ver cuando ella entiende que nunca ha estado sola, que la soledad provenía de ella misma en el fondo. Y eso también le ayuda en el fondo después a descubrirse, ¿sí? y también la relación con el papá, ese papá que está ahí, que trata de no ser invasivo, que cuando quieras hablamos, no te voy a presionar, pero estoy. Y eso también es muy sutil, y eso es lo que a mí me pasa siempre cuando veo estas películas, que uno dice... Y como dicen que no son monos chinos nomás, po, son monos. Y de repente te pueden provocar muchas más emociones de lo que te puede provocar una película con gente en carne y hueso, mal actuada y mal dirigida, ¿cachai?
Claro.
Esa es la maravilla de la animación.
Por eso son películas que no, son historias que no pueden contarse de otra forma.
Exacto.
Yo solo quería agregar que un poco. Redondear lo que ustedes estaban comentando, o sea, efectivamente, historias poderosas tenéis en muchos medios, ¿cachai? O sea, tenéis muchos formatos, pero como lo que siempre va a marcar la diferencia es efectivamente el cómo utilizas el medio cinematográfico para contar la historia. Y aquí un poco el ejemplo que ponía Pedro es la clave, porque en el fondo, una película mediocre, ¿cachai? Te resuelve el tema de la taza. Con una conversación, probablemente entre las amigas, oye, ¿y por qué tu taza está rota? No, es que era la que usaba mi mamá, ¿cachai? En una escena que tiene cero valor, ¿cachai? Y que para lo único que sirve es para que tú entiendas el por qué estás usando algo. Y aquí no, aquí efectivamente tenías una escena, lo que hablamos siempre, pues te lo muestran, ocupan el recurso, te lo muestran, y te lo muestran de una forma que te hace sentir la diferencia. ¿Cachai? Que te hace sentir la sensación del personaje, ¿cachai? Que te hace sentir el dolor del personaje, ¿cachai? Y que obviamente tiene mucho más valor que puesta en una conversación descriptiva, ¿cachai? Que efectivamente no va, aunque al actor, actriz en ese momento se le caigan las lágrimas, ¿cachai? Sigue siendo una conversación descriptiva que tiene mucho menos valor, ¿cachai? Que tiene mucho menos reconocimiento y que obviamente infrautiliza el medio en el que te están contando la historia. Entonces, ese son el tipo de detalles que transforman cualquier película. Insisto, ahora estamos en el ámbito de la animación, pero efectivamente esos son los detalles que transforman cualquier película en una gran película. Cuando utilizan el medio, cuando pescan lo que tienen, las posibilidades que tienen, y las ponen en pantalla al servicio de la historia. ¿Cachai? Yo creo que ese es el gran valor de esta película en particular, que utiliza el medio, lo utiliza bien, desde, insisto, separar los mundos, el mundo real del mundo digital, hasta en detallitos como el que estamos contando, donde elige mostrarte, elige hacerte sentir el dolor con la protagonista en vez de decirte lo que a ella le pasa directamente. Entonces eso siempre va a ser una cosa muy muy bien armadita.
Sí, es muy muy recomendable, como siempre, como decía Keno, ojalá esto pueda motivarlos para que puedan verla al cine. Está una semana más en cartelera, Si están en Santiago, bueno, hay más posibilidades porque está rotando, no, está rotando en las salas como de circuito no tan comercial, más independiente, lo que es el Cinearte Alameda, y probablemente tengan también alguna rotación en el Normandí, que se transforman finalmente en ese pequeño bastión donde tú puedes ver las películas que pasan por las zonas comerciales en muy poco tiempo y que para la curatoría de estas salas son importantes. Así que eso con Bell, si les parece, podemos pasar a Spencer.
Vean Bell, por favor. Muy
bien. Vean Bell. Y nada, pues pasemos a la película Spencer, que obviamente para nosotros tiene este aditivo especial de ser dirigida por un chileno y producida por, bueno, coproducida por Fábula, de esta Larraín de Vial, no me acuerdo cuál es el compañero de ruta de Pablo Larraín. Una película donde tenemos una gringa haciendo de una inglesa.
¡Sachi!
¡Dele!
Es una gracia. Es una gracia eso de cómo la carrera que está llevando este Pablo Larraín ha ido avanzando paso a paso en su carrera y ya está metido en Hollywood derechamente ya con todo.
Está haciendo películas de Pablo Larraín. Eso es lo que más me gusta.
Ahora, es curioso, Pablo Larraín tiene dos películas, bueno, obviamente por encargo, todavía no está en las grandes ligas como para poder elegir sus proyectos, y son dos películas de personajes históricos. La primera es Jackie, y ahora tenemos Spencer, que es Lady Di. Como decía Pedro, cuando estábamos grabando el magazine, no es una biopic tradicional, ni siquiera podríamos decir si es una biopic, ya que toma una parte desconocida, o sea, más bien como que podríamos decir que incluso ficcioniza, porque yo no sé si esto de efectivamente los acontecimientos que ocurren en Spencer estén documentados, sino más bien es como una algo que pudo haber pasado, ¿no?
Claro, porque los acontecimientos como son como cosas súper banales, o sea, la cena, la foto, son como todas estas cosas protocolares que pueden haber pasado miles de veces en cualquier año. Y los demás son como conversaciones secretas, son como cosas que le pasan a ella en el cerebro, cosas que pasan con ella con su hijo, cosas que uno no sé si se puedan corroborar, que estén en alguna bitácora. Entonces como es muy libre la como biopic.
Sí, yo siento que es como una... A ver, yo siento que después, no sé si alguno de ustedes vio, por ejemplo, la entrevista de Meghan Markle con el príncipe Harry, que les hizo la ópera.
Uh-huh. No.
Y según lo que cuenta la Meghan Markle, bueno, todo lo que pasa ahí en el palacio, todos estos protocolos, todas estas cuestiones son para volver loco a cualquier persona. Y claro, o sea, no sabemos de dónde, o sea, sabemos que el creador de Peaky Blinders es el que escribió el guión. No sabemos qué tan desierto puede tener. Yo pienso que puede haberse juntado a hablar con gente, o también porque por las múltiples entrevistas que dio Diana también, contando todos los dramas, la bulimia, que Carlos le hacía los mismos regalos a ella que a Camila. Entonces yo creo que por ahí se pueden haber agarrado. Y claro, pues efectivamente te muestran una mujer que está en un proceso donde, bueno, todos sabemos que Diana siempre supo que no estaban enamorada de ella cuando se casaron. Y ella está en toda esta cuestión evidente que está ahí encerrada en este palacio, porque Meghan Markle contaba que cuando ella empezó su relación con el príncipe, le quitaron su identificación, sus llaves, tarjetas de crédito, le quitaron todo. O sea, ella no podía hacer nada si no tenía permiso, autorización y todas las cuestiones que tenía ahí por haber. Entonces, efectivamente, si te das cuenta que estamos en donde nos plantea la película Pablo Larraín, en esta etapa donde ella ya se está rebelando con todo contra todo estos tipos de protocolos, y en la mañana este vestido y a media tarde este vestido, y que tenéis que llegar antes que llegue la reina, porque nadie llega después de la reina, y que esto y esto y esto y toda esta cuestión. Evidentemente, si va encima ya, ella siempre tuvo como tuvo sus dramas con su cuerpo, que está ahí, tenía esta bulimia, toda esta cuestión que después se acrecentó y todo el asunto. Si no tiene esta contención amorosa, obviamente la Diana que nos iba a mostrar Spencer era una Diana que efectivamente no estaba 100% en sus cabales, en primer lugar, que es una galla que está con una depresión súper grande, y que el único escape y tranquilidad que ella encuentra es con sus hijos y de repente en la comida. Entonces, es como súper comprensible dónde sienta Pablo Larraín esta historia y la forma que está contada, que a muchos no les gustó, pero a mí parece, yo encuentro que te desarrolla, porque yo creo que una mujer que se está separando en todas estas condiciones, sin haber sido nunca más, toda la cuestión, con toda la familia en contra, con todo, no creo que estés como riéndote y estés como para la foto. Ya no es que hasta ahora toca la foto con el vestido rojo y vamos a ir a tomar una foto porque es la foto del día de cacería, es la foto del día de no sé qué, es por el día de San Esteban y no sé cuánto. O sea, estáis para todo eso, si te estás dando cuenta que todo se está yendo a las pailas hace rato. Yo pienso que eso puede que no le haya gustado a la gente, a lo mejor ver ese lo poco glamoroso que puede llegar a ser una situación así.
Yo creo que a la gente no le gustó porque la gente quería verte, claro, en el cine. Y esto, y en vez de mostrarte como la película desde afuera, la Rain te muestra a la princesa desde adentro. Todo es simbólico, todo es metafórico, todo es un debate en si esto es real o no, lo estoy imaginando, porque es casi como es como una película de terror de cierta forma, porque todos los personajes excepto los que ella confía mucho están mostrados casi como monstruos. La primera escena cuando ella llega a la cena a cenar con la reina en la cena de Navidad, todos los demás personajes están fuera de foco, no los veis nunca la cara, están todos estáticos, nadie se mueve. Solo ve a la reina, que está filmada también con una forma casi muy esperundante. Entonces tú estás como todo el rato como si fuera un punto de vista, como si viéramos todos los planos que estamos viendo son de la mente de Diana. Entonces, no sé si eso sea muy agradable para la gente de confrontar la mente de una persona mentalmente dañada, metida en este mundo tan protocolar que es el mundo de la realeza. Y eso yo lo encontré súper atrayente, súper atractivo. Y dije, puta, qué bueno que esto, que no sé si es lo que yo quería ver, pero qué bacán que lo estoy viendo. Y me pasa con todas las películas de Larraín que me gustan mucho, aunque siento que no son muy perfectas. No son tan como, oh, me la quiero repetir, me la quiero comprar, o quiero analizar, quiero... No, ya voy, esta cuestión buena. Pero sí son muy interesantes, y esta la encontré como... Sí, me gustó este... Porque la película se siente como una investigación, como que el director y la Kristen Stewart pescó el guión y dijeron, ¿ya para dónde vamos con esto? ¿Qué habría hecho Diana con esto? Y empiezas como a explorar, a darle vuelta, y este es el resultado de eso. Esta película es como una tesis de Diana de Gales.
Y tiene que haber sido muy similar, porque Diana contó en las entrevistas que dio verdaderas historias de terror antes de Buckingham, y lo que contaba la Meghan Markle también, y Harry, es, como te digo, no es extrañar que uno vea a Diana en ese estado, y yo siento que no tiene que estar muy lejano a la realidad.
No,
porque si tú te pones como persona común y corriente, porque toda la gente desde afuera, a mí la escena que me provocó así claustrofobia, cuando salen como de esta misa que tenían que ir, y sale ella que estaba pero al borde de las lágrimas, estaba tragada en llanto, y están todos fotografiándola, y ella así como, y entre medio del, con este velo del sombrero, y ella tragándose las lágrimas y el ataque de histeria que le tenía que dar, y no, porque estaba ahí, tenía que estar compuesta para las fotos, y era como todo tan, no sé, o sea, aquí te das cuenta, y con todo lo que ha pasado, que la Megan con Harry se salieron de todo este cuento, es porque en el fondo Harry dijo, yo no quiero que me pase, que a Megan le pase lo que le pasó a mi mamá. O sea, hubo una reunión en el palacio cuando estaba para preguntarle a Harry que si sabían qué tan oscura iba a ser la guagua de Meghan. Hubo una reunión en el palacio por eso. Entonces, fíjate cómo fue para Diana estar en un lugar así, porque ella era súper libre, ella, acuérdense que trabajaba con niños chicos, era niñera. Claro, todo es nuestro mundo de más adinerados, digamos, en Inglaterra. Pero igual fue un chivo expiatorio, porque fue la que pusieron para que se casara, porque el otro no se podía casar con una mujer que se divorciaba. O sea, y la Diana vivió un infierno. Y yo creo que lo que la gente no le gustó, y lo dije el otro día, o sea, la gente no quería ver a la Diana vomitando. De hecho, la foto que tiene atrás el Keno, esa foto está muy bien hecha porque ese era el póster que tú veías de la película. Y dices, oh, ¿está ahí? Pero resulta que lo que hay debajo del vestido es la taza del baño.
Sí, fue. A mí me gustó mucho un elemento de la película. Cuando ella habla de que las paredes se escuchan. Y la primera vez que lo dice, tú pensás como, ah, claro, lo dice de manera metafórica, insinuando que son todos cagüineros, son todos cobuchetas. Y después tienen otra conversación con la mina de la forma del agua, en el que hablan de lo mismo, pero como si fueran fantasmas, ¿cachai? Porque es como, lo dijimos muy bajito, pero aún así las paredes escucharon. Entonces como que cambia la connotación del mismo texto, ¿cachai? Y eso yo lo creo como súper, como patada en la cabeza, así que, ¿de qué estaba hablando? ¿De cagüines o de fantasmas? Y que la película como que divagara en esos dos mundos, a mí me hacía como interesarme mucho más. ¿A dónde va esta cuestión? ¿Es verdad o es mentira? Y ese juego, esa ambivalencia, la encontré muy interesante.
A mí me gustó el hecho de que no sea histórica, que sea más un trabajo mental de del personaje en sí, que guiarse de que si esto pasó o no pasó históricamente, ¿no? Esto van algunos a decir, bueno, puede no haber pasado, no, o pasó, pero lo importante es el hecho de cómo el trabajo mental que va teniendo ella, el personaje, sintiéndose cada día más acosada con el entorno y alejada, y ella ya no tiene las personas con las que puede conversar, no son las personas de su entorno como real, sino son la que la ayuda a vestirse, el jefe cocinero, todas esas personas son las que puede entablar una conversación, pero nadie más, con los demás no puede entablar una conversación. Entonces ese es, y el que cada vez se va volviendo como más, entre comillas, una locura terrible. Creerse en un momento ese pasaje donde se cree Ana Bolena es una cuestión re loca. Ahí esa parte como que me descuadré un poco, esa que se cree Ana Bolena. Pero no, a mí me gustó la película, me gustó como el trabajo de la Kristen Stewart, lo hace súper bien. Yo no me la desconocí totalmente, la dije, wow, buena esta mina.
Bien. Oye, Pero antes de a lo mejor de entrar efectivamente de diseccionar la actuación de la Kristen Stewart y bueno y toda la polémica que se armó en términos a las nominaciones, sobre todo ahora que se viene la nominación de los Oscars, probablemente con nominación de ella debería estar, hay que ver qué va a pasar ahí. Yo me quería detener un poco en el contexto de la película, porque probablemente Lady Di debe ser uno de los personajes que popularmente la gente cree conocer más, pero del cual efectivamente conocemos súper poco. O sea, debe ser uno de los personajes más fotografiados, más paparaciados, desde que entra a la vida de Palacio en el fondo, y eso hace que la gente crea que la conoce, ¿cachai? O sea, que todos nosotros de alguna manera tengamos una sensación de cercanía con este personaje por las acciones que ejercía, por los comentarios que ella emitía, etcétera, pero donde sin embargo no conocemos absolutamente nada de ella. Y yo creo que eso también es un golpe súper violento cuando te toca enfrentarte a lo que esta historia intenta mostrar. ¿Cachai? Porque de partida, como bien decían ustedes, no es una película histórica, por lo tanto, tiene toda la pega hecha en el fondo en la construcción del personaje. Tú sabes de quién están hablando. Pero sin embargo, este personaje que tú estás viendo en pantalla no es el que tú creías conocer. ¿Cachai? Hace cosas que no debería hacer en el parámetro que uno buscaba. Es un choque constante de lo que es la realidad versus la ficción, ¿cachai? Algo que a mí me hacía mucho sentido y que lo conversábamos en algún momento cuando hablábamos de Joker, que tiene que ver con que en el fondo son películas que un poco son medias engañadoras porque ocupan un personaje archiconocido para contarte una historia que podría ser de cualquier otra persona o de cualquier otro personaje. ¿Cachai? O sea, esta historia perfectamente podría ser la historia de la Bárbara previo a su examen de título, ¿cachai? Con todo el drama mental que eso le conlleva, ¿cachai? Y podría funcionar perfectamente, ¿cachai? Con todo el estrés y todo el cuento. Y sería exactamente la misma historia porque está aterrada, bueno, con el grupo de profesores que la va a... ¿Qué sé yo? Y también funciona en ese contexto, ¿cachai? Y podría ser una persona normal, ¿cachai? Tiene que ir a conocer a la familia del pololo millonario, bueno, pues, no sé. La podría contar de 40 formas distintas, ¿cachai? Pero se utiliza la figura de Diana para que en el fondo te genere esa pega o no tenga que hacer esa pega, como te digo, de presentación de personajes de alguna manera. ¿Cachai? Le ahorra todos esos primeros 15, 20, 30 minutos, 40 minutos, lo que queráis ponerle de presentación de los personajes. Entonces aquí tú partes con un personaje conocido. Pero como en este caso, como el personaje conocido no está haciendo lo que en teoría debería hacer este personaje, te genera un conflicto instantáneo. ¿Cachai? Te genera una sensación así media compleja. Entonces yo creo que eso es lo que me pasa con esta película en particular, que le reconozco todos los méritos, ¿cachai? A la Kristen Stewart, siento que está muy bien filmada, ¿cachai? Yo siento que Pablo Larraín, que a lo mejor
La dirección
nos vamos a meter ahí, Pablo Larraín filma, está agarrando ritmo de relojero, ¿cachai? Con sus tomas, pero a lo mejor por lo mismo se siente súper... Súper poco de guata esta película, ¿cachai? Esta película tiene muy poquito corazón, ¿cachai? Cuando tú la ves, está tan perfectamente estructurada que como que no tiene lo que debería tener, pues, bueno, o sea, toda esa sensación como de guata, de tripa que se supone que tú estás viendo en pantalla, no lo logra generar la dirección, ¿cachai? Entonces siento que también ahí hay un contraste. Ojo, no estoy diciendo que esté mal dirigida, en lo absoluto, porque lo dije al principio. Está hecha con tiempos de reloj, casi con cronómetro, para que todo funcione perfecto. Pero esa perfección le quita lo otro, ¿cachai? Le quita esa sensación de corazón. Y ojo, que es algo que le pasa en toda su filmografía a Larraín. O sea, no es novedoso tampoco, ¿cachai? O sea, él tiene esta forma de contarte tu historia, que es como que se para muy de afuera, como que se involucra muy poco su lente con lo que está pasando. De hecho, aquí tiene muchas escenas donde la cámara se mueve horizontalmente, ¿cachai? Y con ese movimiento horizontal arma planos que son realmente bonitos, pero que en estricto rigor yo siento que no le están aportando a la historia que está contando. Entonces, es visualmente súper atractivo, pero ¿por qué me está haciendo eso? Y para contrastarlo con algo reciente, cuando hablábamos de Shyamalan y All, Shyamalan hace lo mismo. Él va y vuelve horizontalmente, pero ahí el sentido que tiene eso es el movimiento del tiempo de la película, que tú lo vas a ir avanzar y retroceder en algunos momentos, ¿cachai? Tiene esa explicación, tiene ese fundamento, ese movimiento de cámara. Acá el movimiento de cámara es perfecto, ¿cachai? Pero no está conversando con la historia, ¿cachai? O al menos yo, y a título personal, siento que no tiene una relación con la historia que estás contando, y por lo tanto, como que claro, está hermosamente filmada, pero como que no me aporta a la historia que me quiere contar.
Sí, entonces, ahora, ojo, porque está, ya que habláis, por ejemplo, el tema, hay una entrevista del Gonzalo Frías a Pablo Larraín, y él habla sobre el tema del movimiento de cámara y que eso se lo aprendió a Fincher y a Kubrick. El por qué mover la cámara y en qué momento. De hecho, yo viendo la película, el buen hace el uso del Steadicam y el encuadre simétrico, que es El Resplandor.
Sí, eso te iba a decir, se parece mucho al Resplandor cuando va siguiendo a la...
Entonces,
a la
me hace mucho sentido cuando él dice...
El mismo comentario.
Entonces me hace mucho sentido cuando tiene esta entrevista con Gonzalo Frías y él dice, bueno, yo tomo un poco de Fincher y Kubrick, como en qué momento mueve la cámara, ¿por qué hacerlo? No tiene un porqué. Y efectivamente yo coincido contigo con este Pablo Larraín, que esta cosa, esta forma en que tiene de filmar y el mirar todo desde afuera, que viene un poco de Tony Manero en adelante, creo que las que son un poquito diferentes a lo que es su estilo propiamente tal, están un poco en Neruda y en Fuga, que fue su primera película. Pero viendo Spencer me recordó mucho Postmortem. Me recordó mucho Postmortem. Y esa cosa muy lenta, muy lenta, muy lenta.
Yo, bueno, perdón, pero yo quiero entender, después de lo que tú comentabas del tiempo donde mover la cámara, comentó algo, ¿por qué la movía en este caso? Porque ese es el punto. O sea, es ahí donde a mí me cruje, porque está bien, yo insisto. Sí. Yo no estoy diciendo que esté mal movida la cámara. Yo lo encuentro que es hermosa la weá.
A mí me hace parecer, a mí, bueno, no sé lo que dice Claudio, pero a mí me hace parecer que él, al poner la cámara al centro, a la Kristen Stewart, es como que tú, el espectador, pasa a tomar el papel de la Kristen Stewart, una cosa así. Como no, si vais tú.
Tengo un ejemplo. Hay una parte cuando al principio de la película, cuando la van a pesar, cuando llega al palacio.
Ah, la pesa.
Como que vemos todo el lobby grande y ella está parada como al frente del compadre. Y cuando ella finalmente decide que se va a pesar, la cámara la empieza a seguir y como que se acerca y como que reencuadra un poco más en esta cuestión. Yo no sé si yo, a lo mejor yo no entendí ese movimiento de cámara. No, yo no entendí cuál era como la intensidad narrativa en ese momento, ¿cachai? Que al menos yo cuando veo Kubrick o cuando veo Fincher, yo entiendo lo que me quiere decir, ¿cachai?
Yo la entendí como un momento, como una incomodidad, porque ella se incomodaba que la pesaran, y por lo tanto no quería hacerlo, y te muestran toda esta cuestión, porque un movimiento también que uno no entiende, pero también es incómodo.
Históricamente hablando, dice que eso de la pesa es real, ¿eh? Eso es real,
perdón.
Sí, que soy por lo menos 2 libras.
Que no.
Para ver qué le pasaron
bien. Que no, un poco para complementar lo que está diciendo, que está revisando el video mientras tanto ustedes están conversando. Él habla que toma el movimiento de cámara, los movimientos de cámara un poco de Fincher, de que filma los personajes según la esencia de él y su aporte a la trama. Entonces él ejemplifica la escena final de Los Siete Pecados Capitales, que John Doe siempre está en plano fijo y el personaje Brad Pitt es con cámara en mano.
Sí.
¿Cachai? Como que eso es lo que él dice que aprendió de Fincher y lo aplica un poco acá en Spencer.
O sea, le gustaría haber aprendido entonces, porque claramente no. O sea, insisto, en mi humilde visión no lo consigue. O sea, yo estoy muy con Pedro. O sea, porque, ok, una cosa es intentar transmitir algo y lo otro es que te resulte, ¿cachai? Yo, o sea, como bien decía, yo creo que el ejemplo del Pedro es bien clave porque, ok, el encuadre de ese momento es la raja. Yo tuve la oportunidad, y un poco también para ponerlo en el contexto, yo tuve la oportunidad de ver a Spencer en el cine, ¿cachai? Entonces, yo creo que efectivamente eso me ayudó mucho a meterme en estas cosas que probablemente si lo hubiese visto en la casa, como que para mí hubiesen sido irrelevantes, ¿cachai? O sea, en el fondo probablemente no le hubiese prestado tanta atención, pero como, insisto, tuve la oportunidad de verla en el cine y ahí ya te metís, ¿cachai? Y está ahí puta la raja porque estáis muy, muy embebido en el tema. Claro, te vais dando cuenta de esas pequeñas cosas porque te empiezan a crujir las cosas que en la tele no te crujen tanto, ¿cachai? Entonces, pucha, yo insisto, o sea, yo más allá de la explicación y el aporte que hace Claudio aquí al tema de a quién le queréis copiar de alguna manera o de quién tú estás tratando de aprender, siento que efectivamente el recurso acá no está correctamente utilizado. Es probable que haya momentos donde sí están muy bien, hay un momento donde, que es como cuando Diana tiene esta como, ¿cómo decirlo? Se imagina que se come las perlas de alguna manera y después sale corriendo, ¿cachai? Ahí, por ejemplo, está como bien logrado el momento porque efectivamente va con ella, va a la cámara, se mueve, ella va muy centrada en el cuadro y, bueno, ok, ahí está súper bien logrado. Pero en los otros momentos, efectivamente, mover la cámara, como te digo, horizontalmente o tratar de generar este plano medio extraño, no le está aportando la sensación, sobre todo cuando tenía una Kristen Stewart que lo está dando todo, ¿cachai? O sea, en el fondo ella con su cara te está contando todo lo que necesitas saber, ¿cachai? Sí, lo está haciendo muy bien.
Yo creo que a lo mejor, yo pienso que Pablo Larraín va para arriba.
¿Cachai? Sí.
No podemos ser tan lapidarios con él y decir, ay, no salió la ecuación, ¿verdad? Yo creo que este gallo va a llegar a ser mucho más de lo que es ahora. O sea, si ya tenía actrices de la talla de la Kristen Stewart, tenía la Natalie Portman, tiene a la colorina, siempre se me olvida el nombre, la que trabajó en Gloria Bell. La,
o sea, el loco llegó a Hollywood al tiro a los Oscars.
Sí, o sea.
Es probable que ahora esté nominado como directora. No sé, yo no lo veo tan lejano.
Yo creo que la tiene muy difícil.
De ganarla, sí, derechamente.
No, pero de entrar en esa quina está muy difícil.
Kristen Stewart tiene más posibilidad de entrar en la quina de la
actriz,
claro. Pero él la tiene muy difícil para entrar con los directores. A ver, porque tendríamos a la Jane Campion, que yo pienso que va ganadora.
Va segura.
Sí,
está el de Belfast. El de Belfast.
Kenneth Branagh
también va seguro. Sí, Spielberg va, por West Side Story debería entrar.
Sí, va a entrar porque es Spielberg, no porque se va a tomar.
Yo creo que a la Larraín le falta como la. Está como a la película ideal de eso nominado. Si el próximo proyecto le chunta y es una cuestión como que le cae justo a sus sensibilidades, el loco la va a hacer. Pero. Yo creo que
va bien encaminado, yo pienso que va bien. Sí, echando a perder se aprende.
Pero yo creo que lo que estamos haciendo no es hablar mal de él o hablar mal de la película, sino que siento que estamos como tratando de entender su jugada, ¿cachai? Porque yo no estoy diciendo que su movimiento esté malo o que no esté justificado. Es que quizá no quedó muy claro su intención, o que yo no lo entendí, ¿cachai? Eso es lo que estoy diciendo también. Sí. Hay otro momento, porque sé que a mí me rompe un poco el corazón lo que dijo el Claudio, porque esa misma justificación que dice que dio Larraín sobre Fincher, yo la di para mi corte de título. ¿Cachai? Yo usé eso, no, que Fincher con este personaje usa el plano fijo, que nuestro usa cámara en mano. Y como, bueno, eso va a ser como de cabro de que se titula, ¿no?
Sí.
¿Por dónde va su búsqueda?
Sí, o sea, y ojo, lo dijimos al principio, o sea, yo lo dije, esta película está dirigida con cronómetro, o sea, una cuestión que está muy bien hecha. Sí, yo por eso te digo, sí, no tiene que ver con que esté mal dirigida, ojo, sí, para que se entienda el punto. No le estamos pegando en el suelo por algo que esté mal hecho, le estamos pegando porque en el fondo tenemos esa sensación de que de que puta, el weón es bacán, entonces estamos tratando de entender por qué hizo eso, ¿cachai? Para darle valor, ¿cachai? Y de hecho, es una conversa que no podís tener, por ejemplo, con cualquier película. O sea, no podías estar hablando de esto con todas las películas.
Todos la vieron una sola vez.
Yo sí, sí.
Claro, y de repente cuando uno la ve dos veces, yo pienso que ya de repente voy a lo mejor de repente empezar a entender. Que
cuando la vi dos veces me salieron más preguntas.
Era como, oye, pero
¿qué hizo esto? Es que, pero no es un por qué hizo esto en malas, no es como interesado, es como por qué hizo esto.
Sí, po. ¿Qué estáis tratando de contarme?
Eso.
Curioso, ¿cachai? Cuando va en el pasillo. Te juro que a mí me daban como, ¿cómo se llama esto? Como claustrofobia. Veía una galla que está ahogada, que lo único que quiere así es salir de donde está. Igual a mí me encantó la escena, es donde está, me sirve la dichosa sopa, y ella hace como que rompe el collar que vimos que le había regalado a Camila, y se empieza a pegar las perlas. Yo la encontré así, casi de thriller la escena. Para mí fue...
Es una pesadilla.
La escena que está filmada dentro de la casa de Spencer, donde va a la casa de sus padres, también es como de terror. O sea,
yo me acordaba de Guillermo el Toro.
Cuando se trata de tirar por la escalera, lo que pasa es que Diana se tiró un par de veces por la escalera, ojo. Y la primera vez que Diana se trató de cortar las venas con unas hojas de afeitar fue en su luna de miel. Entonces Diana tenía mutilaciones y tenía intentos de suicidio. Por eso que también estaban todos pendientes de ella. Más pendientes a lo mejor que el resto de la gente de la familia real.
Yo siento que esos datos que tú me das a mí me calzan y yo digo, sí, bacán. Bacán, ¿cachai? Pero siento que el hecho de no tenerlos no son... como que yo no entiendo igual, ¿cachai? Como tú me das el dato, yo digo, ah, sí, me calza totalmente. Pero como la película...
Es que Diana estaba súper mal mentalmente.
La película te lo hace sentir, ¿cachai? O sea, claro, lo de la escalera, tú me decís, no, la loca efectivamente...
Y se tiró por las escaleras, no sé si fueron dos o tres veces, pero ella se tiró por las escaleras.
Claro, pero
ella lo contó en la entrevista que dio para la BBC, contó que se había tirado por la escalera.
No, lo que voy es que sin ese dato puntual, que es muy interesante...
Igual funciona.
La escalera sigue siendo simbólica, ¿cachai? Sigue siendo importante.
Sí.
¿Cachai? Porque es como... tirarse desde lo más alto, porque es como de salir de esta cúspide, de esta cúpula que es la realeza y saltar a la libertad, ¿cachai? Con lo que eso implique, ¿cachai? Ese salto
es simbólico. La Diana fue súper, súper, trató siempre, por ejemplo, a mí me encanta esta parte cuando ella sale con sus hijos y se va a comer un Kentucky, porque eso es lo que sus hijos recuerdan de ella. Esa, que ella los sacaba de todo este protocolo, los sacaba de todo este orden, de toda esta cuestión que aquí, que allá, y los hacía ser más niños. O sea, de hecho, cuando ellos estaban ya en edad entre los 16 y 17 años, la Diana les compraba revista, les compraba la Playboy y todo el asunto, y casi se lo comieron en el Palacio de Buckingham, porque ella, ¿cómo se le ocurría estarle llevando ese tipo de revista a los niños? Pero decía, ellos tienen que conocer otro tipo de mujeres, tienen que saber que existe otro tipo de mujer, no lo que se les imponga aquí en el palacio. Entonces ella siempre apeló y sus peleas fueron por mantener la normalidad un poco, o que sus hijos fueran más normales dentro de todo, porque ella trataba de hacerse lo más lúdico toda esta tontera, que estaba aquí en el fondo, este protocolo, este orden, toda esta cuestión. Si no estáis bien de la cabeza ya, que ya estáis deprimido, evidentemente nosotros, la Diana que nos muestra el Pablo Larraín, si tú te ponías a pensar con todo lo que ella tenía en la cabeza ya de ese tiempo, imagínate, el príncipe Carlos se casó con ella, cada 3 meses tenía relaciones sexuales con ella, o sea, cada 3 semanas. La última vez que tuvo relaciones con ella fue cuando quedó embarazada del príncipe Harry, y de ahí nunca más la tocó. Entonces... Y el gallo siempre fue como que le hacía bullying, la molestaba, y ni siquiera eran como comentarios de preocuparse por su salud, sino que eran comentarios del tipo como el que él le hace a él y dice, bueno, espero que lo que estás comiendo no lo vayas a ir a botar al baño en un rato más, ¿sabes? Entonces, evidentemente, te muestran esta Diana que está deshecha, po, y es súper comprensible. Y yo al menos como que a mí me dio un rato así como que, bueno, yo lo hubiera abrazado así como ya, tranqui, porque era ¿cómo aguantáis todo eso? ¿Sí? Y por eso te hace más sentido hoy en día que Harry se haya salido toda esa cuestión y se haya llevado a Meghan a la punta del cerro, ¿cachai? Y los tenía ahí con la monarquía, ¿cachai? Porque la cuestión es realmente, como él dice, te gustó más a mi mamá. Yo no creo que le pase lo mismo a mi esposa y a mi familia.
Oye, yo me quiero tener eso, me quiero meter un poco en la actuación de la Kristen Stewart y la historia que estamos contando de alguna manera. Porque yo me acuerdo que estaba en el cine, la película estaba partiendo, y tú la veías en esta escena, porque, a ver, aquí no voy a spoilear nada, porque en el fondo la historia en el fondo se conoce, qué sé yo, todo el cuento. Entonces, la película parte con Diana manejando un vehículo, un convertible, totalmente desorientada, totalmente perdida, sin saber dónde está, sin saber dónde ir, sin saber cómo comunicarse con la gente, ¿cachai? Ella llega a un como restaurante en medio de un pueblito, probablemente en Inglaterra, que no sé, re poca gente, en donde pide ayuda, literalmente como con cara de, oye, por favor, alguien me puede decir dónde estoy, muy tímida, muy retraída, y todo el mundo la está mirando así como si estuviera mirando a Jesucristo en persona, ¿cachai? Poco menos. Y yo creo que ese es el primer golpe que te da la película en términos de la actuación de la Kristen Stewart, porque efectivamente esa imagen es muy contradictoria con la imagen que tú tenés de Diana, muy cercana, muy de conversar con la gente. Entonces, nosotros lo conversábamos un poquito antes, como que te da esa sensación de como de, ¿estáis sobreactuando? ¿Cachai? ¿Estáis como, te estáis pasando un par de pueblos? ¿Cachai? Yo te insisto, en el cine fue la primera sensación que tuve, ¿cachai? Es como de, ¿qué está pasando acá? ¿Cachai? El tono de voz, su impostación de la voz, su cuerpo, ¿cachai? Como súper, súper tímido, ¿cachai? Pero de ahí te vas dando cuenta que esa postura contrasta con el final, que tiene una canción maravillosa, en el I Need a Miracle, y donde la ves salir de la casa totalmente, de alguna manera, empoderada dentro de lo que pedía, dentro de lo que podía, perdón, confiada de lo que está haciendo, como a sabiendas de lo que está haciendo, ¿cachai? Y ahí tú entendís el viaje, porque es el mismo auto, es el mismo convertible, con el mismo conductor, pero en la primera parte tenés un conductor que no entiende absolutamente nada, ni sabe dónde va, y en el final tenés a la misma persona totalmente transformada, ¿cachai? Con una decisión tomada, ¿cachai? Que tú sabés que en el fondo ahí tiene que ver probablemente con hacer su vida y salir de esa familia, ¿cachai? Y jugársela, ¿cachai? Entonces, y cantando, ¿cachai? Con sus hijos a todo pulmón y llegáis a comer. Yo siento, y ahí de nuevo la raíz reculeada, ¿o por qué? Bueno, la película tenía que terminarse ahí, con la mina cantando, weón, ahí ese era el momento, ese plano final con los cabros chicos comiendo de fondo el Kentucky, weón, y todo el cuento. Está bien, entiendo por qué lo ponís, ¿cachai? Entiendo por qué ponía a la Kister con la mirada perdida en el horizonte, weón, ahí, te la compro, que está decidiendo su futuro, todo lo que queráis, el mundo está diferente. Pero, weón, la imagen potente era arriba del auto, pues sí, el contraste, pues, weón, el contraste de tu primera escena con tu última escena, eso era, ¿cachai? Ella cantando, ella, puta, cantándole al viento. Ese era el final de la película.
O por último, cuando le dice, ¿a nombre de quién? Spencer.
Ya, listo, quédate ahí, ya.
Chao. Ahí yo pensé que corta, ahí terminaba. Yo pensé que ahí terminaba, porque sí. Ahí tú decís, esta galla ahora sabe para dónde va. ¿Cachai?
Exacto.
Y esta escena de ella cantando con los hijos son cosas que pasaron. Ella salía con sus hijos y cantaba en el auto con los hijos, los llevaba a comer comida chatarra, cosa que no estaba permitido en el palacio.
A mí una cuestión que me llamó mucho la atención, que no sé cómo la, si yo la tomé distinto porque soy chileno y porque siento que puedo hablar raíz también chileno, es que al principio cuando muestran como a los militares entrando con la comida, yo sentí que claro, los militares es como símbolo de represión, ¿cachai? De que la vienen confinada. Y yo no sé si eso se traducirá de la misma forma para otros lados. Por ejemplo, los gringos que no tienen ese
concepto. Sí, pues ellos están confinados en el palacio. Y en todas las instalaciones que son aledañas al palacio y todas las casas y los castillos que son de vacaciones, todos tienen el
resguardo militar. No, lo entiendo, por supuesto que lo entiendo, si no estoy diciendo que esté malo, pero yo digo que da una la connotación como de represión, ¿cachai? Como de que...
La imagen que quiere...
Yo no sé si para otras culturas se traduzca de la misma manera, ¿cachai? Que para mí era como represión, en claustro, ¿cachai?
Oye, vean la...
Yo decía que, disculpa, que para otras culturas quizá era como protección, ¿cachai? Eso es lo que quiero decir.
Sí, es que lo que pasa es que te puedo decir, vean la entrevista de la Meghan Markle, porque ahí vaya a darte cuenta que estos militares que llevan con la comida y toda la cuestión que tú sentís represión, es lo que decía Meghan Markle, ella estaba prisionera dentro de la realeza.
Claro.
Prisionera, porque no tienes ni un 20, si querés gastar una libra, tenés que pedirla y justificarla. Y a pasar como por 20 personas para decir por qué querés una libra para gastarla en X cosa.
Sí, pero eso es lo que voy, pues, o sea, que la reina ocupa a los militares como símbolo de represión. Y yo no sé si en otros países también, o muchos países, sean considerados también como represión, sino como protección. Para los gringos, por ejemplo.
Ah, ya, sí.
Eso es como que lo que yo pensaba.
Tiene la doble lectura. Tiene la doble lectura.
Sí.
O sea, tiene todo el sentido del mundo, porque la reina, bueno... Tiene su trilogía La Dictadura con Tony Manero, el postmortem y no. O sea, siendo hijo Udi.
Sí, ¿no?
A mí me gusta lo que es la carrera de la Rain, lo que está explorando. Lo que hace con sus películas.
Yo muero por llegar a ver a dónde va a llegar este gallo.
Sentir como que
no.
Su película, caché, su cine.
Bien.
Yo creo que está creciendo mucho,
A mí Emma me gusta mucho.
Sí, nosotros alucinamos con Emma, ¿te acordáis, Pedro? Las pocas veces que hemos coincidido fue que quedamos locos con Emma.
Es una locura visual, así, muy. Para mí se stop la reina, Emma.
Y creo me gusta que mucho
encontrar Emma en Blu-ray, tienes que comprarla con Alemania, como que no está en ningún lado más.
Sí, es verdad.
A mí me gustó mucho Jackie también. Me gusta lo que logra Pablo Larraín con sus protagonistas. Me gusta que estruje a la actriz. Yo siento que a la Kristen Stewart,
sí,
yo me acuerdo de la primera película ella que vi fue Panic Room, creo que fue.
Chiquitita.
Con la de Foster.
Sí, ahí, sí, en la primera.
Claro. Y de ahí no la vi, creo que hasta
Crepúsculo.
O sea,
¿Satura no está antes?
Pero en
Panic Room. Sí, Satura.
Destaca, yo me acuerdo. Sí, me acuerdo que
en
Panic Room no era famoso, no era Kristen Stewart.
Claro.
Me acuerdo que era como Jodie
Foster. Y en Panic Room tenía como corte niñito. Como que no me acuerdo si era al principio niño o niña.
Claro, pero no era como famosa, pero era como Jodie Foster y esta cara chica que es muy seca, ¿cachai? Y hay que poner atención.
Sí, pero aquí me llamó la atención ella, porque yo en ningún momento vi a la... Yo no vi a la Kristen Stewart. Creo que realmente la loca se desdobló haciendo, y ahí yo siempre apelo a los directores que son capaces de estrujar lo mejor que le pueden sacar a su actor. Lo mismo me pasó con Jackie. A mí me encantó la Natalie Portman. Me encantó. Y yo sentía que no era la Natalie Portman. Entonces cuando logra eso, Pablo Larraín, a mí me encanta que tú puedas sacar el nombre del actor y te quedes con el personaje que estás viendo. Y yo pienso que lo hizo increíble la Kristen Stewart. Increíble. No,
lo hizo súper bien.
Sí.
Ahora no sé cómo que a él le bueno, a eso después tendría que salir en entrevista, no sé si ustedes conocen, ahí le impusieron a la actriz, la Kristen Stewart, o él la pidió, porque igual es fuerte, porque realmente un director para ese papel, él hubiera preferido, por decir una cosa, yo creo, una actriz británica, pero no sé si a él le impusieron, no, sabéis que esta película viene con la Kristen Stewart y tenéis que...
Pero sabéis que yo estaba, después de que tanto escuchan los conversar,
independiente que ahora lo hice espectacular, sí,
pero que me hace sentido que haya, que la protagonista no sea inglesa, Incluso como alguien que es ajeno, pues si toda la película es que Diana es un ser ajeno, ese no es
Ahí
su
se muere.
lugar, ese no es su mundo, pues no es su lugar. Entonces que te pongan una gringa, ¿cachai? También tiene algo medio metafórico, no lo sé.
Ah, ya puede ser, ¿eh? Sí,
Pu puede ser
tomándolo
tal,
así.
puede ser tal vez que, o puede ser tal vez ahí puede que esté entrando en la mega sobreexplicación, y en realidad, o el sobreanálisis, perdón, y en realidad haya sido porque quizás no había
Vendía
una
más ticket.
no, o no había una actriz inglesa que se quisiera quemar, porque también la web es política.
Sí, mira, estaba leyendo acá que dice Pablo Larraín y su equipo señalaron que pensaron en elegir actrices británicas. Sin embargo, debido a la cercanía con el pueblo inglés, estas se bajaron del proyecto. Por eso decidieron elegir a una actriz estadounidense.
Uy, y hablando de la Lady Di, este año The Crown, en la cuarta, sexta temporada, no sé cuánto de The Crown, viene la Elisa Di Vicky, que va a ser de la Lady Di.
Y la Emma Corrin lo hizo fantástico.
La hizo espectacular, ganó un
Lo hizo
Emmy.
espectacular, ganó hasta el Emmy, se lo merecía, pero todo el rato. Yo creo que la Emma Corrin lo hizo maravilloso como la Lady Di. Se parecía mucho, era muy sutil, todo. Yo pienso que puede haber pasado lo que decíamos, porque la gente esperaba ver a lo mejor a una Emma Corrin, a lo mejor haciendo el papel de la Diana o otra actriz británica, pero yo creo que incluso tiene más mérito para la Kristen Stewart haber tomado el papel. Porque lo más probable es que Pablo Larraín tiene que haberle dicho, mira, no eres nuestra primera opción, estábamos buscando actrices británicas, pero ninguna dijo que sí, te tinca, y ella tomó el desafío y se desdobló en el papel y fantástico, pues, y ojalá que la nominen como mejor actriz.
Sí.
Yo de
A mí,
verdad siento que se lo merece todo el rato la cara.
no sé si a ustedes les pasó, pero a mí me pasaba que en algunos momentos esta wea es súper frívola. La Kristen Stewart tiene un defecto, y es que siempre anda con la boca abierta. De hecho, la película parte y siento que ella incluso lucha con esa malformación, nomás pues está acostumbrada. Entonces logra mantener mucho tiempo la boca cerrada y está como risa media forzada, como de que tengo que estar riendo, y este pelo rubio, y me recordaba mucho, había momentos en que te juro que no sabía si era la Kristen Stewart o era la Naomi Watts.
Ah,
Y la Naomi Watts
sí.
hizo una película de Diana,
De la DVD, sí, pues.
de la Lady. Pero te juro que hay más, hay si uno, mira, yo creo que si tú te metías en IMDb y buscáis algunas fotos que son como stills más del promocionales que de la película, que ella está con las manos, no sé si tiene un aire la Naomi Watts
Sí,
ahí.
igual yo busqué fotos. Creo que tuve que parar la película para buscar fotos de la Lady Di como en esa etapa. Oye, pero se veía igual a la Kristen Stewart.
Oye,
Igual, iguales.
El
Quiero
trabajo de vestuario,
decirte.
el trabajo de vestuario es espectacular.
Sí.
Oye, quiero decir que en Santiago, a miércoles 2 de febrero a las 22:27 minutos, don Claudio Adonis dijo que Kristen Stewart tenía una malformación o un problema con la boca abierta. Yo no sé en qué planeta vive este hombre, pero solo quiero recordar que las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente la opinión del colectivo completo. Muchas gracias.
Para probar mi punto, por favor, busquen en YouTube los
Juega.
Honest Trailer de la saga Crepúsculo.
Y sale con la boca
Que
abierta.
llegan a huevear poniendo música épica, mostrando todos los momentos de la Kristen Stewart con
Bueno, de hecho su foto venía en DVD con la boca abierta. No me había fijado en ese
Ahora,
detalle tan.
digo, por eso decía que era absolutamente frívolo. Ahora, me parece que la Kristen Stewart lo puede hacer porque tiene una dentadura hermosa. Entonces, que muestre su diente.
Ella es muy linda, es muy, muy bonita. Yo ojalá que la nominen. Yo quedé súper conforme con la película. Sin mirar de repente el detalle, a mí me gustó lo que nos entregó Pablo Larraín con la película. Siento que nos entregó esta esta princesa que se vino a conocer después cuando ella empezó a hablar, después que se divorció, empezó a hablar, cuando hizo la entrevista a la BBC, Diana, su verdadera historia y todo este cuento. Claro, a lo mejor a los ingleses no le agradó mucho porque es el lado más oscuro de Diana y es su princesa, la quieren más que a la reina. Pero yo siento que el humanizar a una persona, o sea, ¿por qué una princesa no puede tener bulimia? ¿Por qué una princesa no puede estar sumamente perdida? ¿Por qué una princesa, o sea, esto que te desmitifiquen que las princesas son todas felices? Está bien que nos aterrice a la Diana, y a mí fíjate que más incluso respetarla y mucho más, y haber dicho, oye, la galla pucha que tú aguante, ¿cachai? Y no terminó suicidándose, sino que terminó en un trágico accidente, pero tuvo que aguantar mucho, 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 mucho más de lo que muchas personas pueden aguantar. Entonces es más admirable que muchas otras cosas. A mí me...
Oye, así como no sé si serán como coincidencias, pero también siempre se habló de que Grace Kelly lo pasó muy mal. También muere en un accidente automovilístico.
Grace Kelly también lo pasó pésimo.
Oye, toda la escena donde sale la Kristen Stewart manejando el auto está sin cinturón de seguridad.
Los hijos
salen con cinturón y ella no. Dice que eso es un simbolismo, el hecho de por qué murió.
Sí, pues ella y Dodi iban sin cinturón de seguridad.
Sí.
Mira. No, yo insisto, yo creo que, un poco para ir redondeando la idea con Spencer, básicamente es que efectivamente es una película súper competente, que es súper interesante, que tiene hartas revisiones, ¿cachai? Desde hartos puntos de vista, pero que lamentablemente, un poco para reforzar la idea de lo que hablábamos en el magazine el otro día, claro, como que le falta la chaucha para el peso. O sea, todavía estamos ahí, es como esas películas que tú sabes que tienen potencial, pero que se quedan ahí como medio camino entre el golazo, ¿cachai? Y el tiro que pega en el palo, ¿cachai? No sé, como que está ahí en ese limbo de las películas que tienen un montón de cosas buenas, pero que no logran transformarse en el hito cinematográfico que uno esperaba que fueran de alguna manera, que es un poco lo mismo que le pasó a Jackie, que Jackie también destaca por la soberbia actuación de la Natalie Portman, pero como que se quedan todos con eso, y como que la película en sí también, pues, se queda atrás, ¿cachai? Como que se queda atrás de la actuación de las protagonistas. Entonces, como que efectivamente comparto con Pedro cuando decía que pucha, que Larraín, en el momento en que encuentre la historia que quiere contar, que logre armar ese proyecto, probablemente vamos a estar hablando de un peliculón, ojalá de un clásico instantáneo que se sitúe en ese nivel, pero que por ahora, claro, todavía está en la búsqueda y se nota. Entonces yo siento que por eso también le puede fallar un poco ahí la prensa a la Kristen y podría llegar a quedar fuera ahora de las nominaciones de los premios más importantes.
Sí, no, yo creo que, no sé, a mí me pasa un poco con Pablo Larraín, que las películas de Pablo Larraín no son fáciles, ¿eh? Entonces, no sé si pueda llegar a tener el éxito que uno quisiera esperar en Hollywood, básicamente. Probablemente en el circuito europeo le pueda ir mucho mejor.
Claro.
Y quizás su esperanza de ganar un Oscar puede ser a través de mejor película extranjera, como pasó con Lelio, ¿cachai? Pero la narrativa de Larraín es muy poco convencional para un mercado como el gringo. Entonces sus películas se pueden alabar y que son bonitas y que son maravillosas, pero no llaman el interés. O sea, ya que hablamos, y tú siempre le has dicho que no, que la academia no ve las películas. O sea, los hueones les llegan, no las ven, quizás ven. Quizás cuántos hueones no terminaron Spencer.
Sí.
Pero a lo mejor lo van a ver lo suficiente como para que le llame la atención la actuación de la Kristen Stewart.
Sí, pues sí, por eso. Es que ella destaca desde el comienzo.
¿Cachai? Es que no existen los demás actores. Si tú te das cuenta, el único que está es el que hace el Peter Pettigrew.
Sí. El cola gusano.
Sí.
Oye, ¿estará enfermo? ¿O
Yo
será?
iba a hacer el mismo comentario, lo vi muy flaco.
Sí.
Oye, la gente puede adelgazar también por métodos propios, ya, ¿no? Por sentirse bien.
Sí, puede ser.
¿Ya?
Se está cuidando.
Obvio,
Sí,
no
pero no
solo.
existe el engaño que hizo de Carlos. Pasó inadvertido la reina, pasó inadvertida los hijos también.
El
Pero
cocinero
vas a hacer mucho.
el malo de Misión Imposible, ¿cierto?
Sí.
El cocinero, déjame ver, de
Sí,
cocinero.
Jack Harris. Es que no es que, no es que sea, que son, yo los vi como figuras fantasmagóricas que la apelan a ella. ¿Cachai? Son símbolos más que personajes.
También el símbolo del faisán, también del caza en faisán, es un símbolo que
También.
ella quiere sacar a los hijos de esa cacería, porque al final de cuentas el faisán es como ella, que la están cazando.
Y ella nunca le gustó la casa, nunca fue fan de la casa. No le gustaba, encontraba que era una
Eso.
barbarie.
Me gusta cómo Pablo Larraín toma estos elementos biográficos y los transforma en elementos simbólicos en la película, ¿cachai? Porque claro, con la escalera, el faisán, son cosas que eran reales, pero aquí tienen otro significado. Y eso lo
Yo
encontré.
pienso que
Sí, no sé.
quizá yo lo que lo hubiera sacado en la película, así ya poniéndome más meticulosa, le hubiera sacado a la Ana Bolena. Yo pienso que era
A mí
innecesario.
me gustó mucho eso.
Yo la encontré innecesaria porque uno se sabe la historia de Ana Bolena, entonces ya era como, ahí como que es como que te está diciendo al oído, esta está como la Ana Bolena, ¿cachai? Está como, vamos a hacer el paralelo con la Ana Bolena para que cachemos más o menos cómo es. Entonces, eso no me gustó.
Sí,
Fue
eso puede
como
ser un poquito loca, pero
Fue
a mí
como
me
un
gustó
poquito
mucho.
de más, así como un poquito más de drama. Y de hecho, muchos comentarios que yo leí con respecto a la película eran como, estaba perfecta hasta Ana Bolena. ¿Qué demonios hacía Ana Bolena ahí?
Ahí me sacó lo de la Ana Bolena.
Sí, yo también encuentro que era totalmente innecesario. Totalmente innecesario porque ella estaba haciéndolo muy bien en su lucha personal. Entonces, como que llegué a Ana Bolena ahí, era como que. Y como que el libro apareció y después desapareció. Y como que esos elementos los encontré de más. Se podía sostener sola con lo otro. Pero eso, como te digo, ya estoy hilando más fino, ¿no?
Sí, puede ser, sí, por favor.
Pero leí muchos comentarios que yo también encontré que. Si tú ponías en Twitter Spencer, empecé a leer los comentarios y la gente lo que más dice que ¿qué demonios hacía Ana Bolena ahí? ¿What the fuck was doing Ana Bolena there? Y como que la gente la desconcentró. Me perdieron en Ana Bolena. Iba perfecto hasta Ana Bolena. Y o sea, a mí no me perdieron, pero fue como, esto está de más. Poniéndole un poquito mucho. Pero como chilenos vayan a verla,
Creo, ¿no?
apoyemos el cine.
Sí.
Y que tenemos un director que va creciendo y yo pienso que va a hacer grandes cosas. Yo siempre he dicho
Apoyemos el
igual
cine
también.
hegemónico con
Además,
plata.
Larraín siempre ha tenido mala suerte con sus películas gringas, porque pasó lo mismo con Jackie, que las traen muy tarde cuando ya están disponibles, incluso en formato físico.
Sí, es como reformes eso, usted.
Ahora, Larraín jamás ha tenido extremado éxito
Comercial.
con su comercial, con su cine, porque no es fácil, pues, digamos. Quizá, no sé si Neruda o no serán las películas más exitosas que ha tenido de
A
las
mí me
chinas.
encantó,
O
¿no?
sea, me refiero exitosa a nivel de
En
taquilla.
taquilla.
De
Yo
taquilla.
creo que no. No parece que es la que más taquilla.
Porque estuvo nominada,
Sí.
¿cachai?
Es que también no fue una película que todo el mundo quisiera ver también. Al menos
Sí.
o sea, no sé, yo tenía 14 años, creo, 15 años, 14 años, cuando fue esta cuestión del sí y el no, y para mí ver esa película fue como acordarme de muchas cosas. Entonces, para
Sí.
mí fue muy emotivo verla. Fue
Y
muy bueno.
el, claro, y el único problema es que, bueno, ese año no estuvo bien opacada porque estuvo muy cerca del estreno de Stefan versus Kramer. De hecho, cierto y nefasto político, Udi, que no voy a decir su nombre, pero finaliza con Moreira, subió un tweet sobre la cantidad de espectadores de Stefan versus Kramer, que superó el millón de espectadores y como los 50.000 espectadores que llevó. No, como una forma de graficar que la gente quería mirar al futuro y no seguir escarbando en el pasado. A lo cual Larraín le dijo, yo le puedo decir como un hijo de un UDI, nieto de un DC y bisnieto de un PC, que se puede ir a lavar la canoa. No sé si estarán todavía esos Twitter, pero...
el nuevo proyecto de Larraín que aparece en IMDb así como en futuros proyectos es como un Hollywood blockbuster, así como una película de así como de acción o un thriller así como de intriga internacional. Es como un proyecto.
Yo lo veo dirigiendo un thriller porque Diana tiene esos toques de repente de thriller. Y eso, yo pienso que podría llegar a lo mejor a manejar muy bien ese
hay una serie de HBO que él dirigía que era Prófugos, que tiene harto de cosas más de acción. Y yo creo que tiene una onda media acción esa.
Oye, sí. Y a
Prófugos le fue re bien, ¿eh?
Sí, súper
bien. Yo no la vi, pero yo no, sé que le fue muy bien.
Tiene una serie de en Apple TV con la Julianne Moore, que es como también como thriller psicológico. Que varios capítulos dirigidos para él.
Muy bien.
Basado en una novela de Stephen King.
Sí. Ahí no más, pero igual interesante. A mí me perdió como en el primer capítulo.
Yo no soy fan de la Julianne Moore. A mí me cuesta ver películas de la Julianne Moore. No sé por qué. No sé. Es como que algo me pasa con la Julianne Moore que no...
Muy colorido.
Tiene que ser que mi... No, o sea, es que... Mira,
mucha pega.
Tontera de bendeja. Cuando supe que ella iba a ser Clarice Starling, dije, no, chao. Y le hice la culpa siempre. Mira la tontera, po. Pero es...
Mucha pega. Todavía no le perdono.
Vale. Todavía no le perdono que me haya echado a perder a Clarice.
Sí, como que Julianne Moore ha tenido como de repente elige cualquier tontera así y actúa.
Debo reconocer que me conmovió en Por Siempre Alice, Forgetting Alice, cuando hace esta mujer que tiene Alzheimer. Que le descubren que tiene Alzheimer. Sí, creo que es el papel de ella que más me ha tocado. Pero el resto no, yo lo odiaba siempre. Esto era así como película de ella, no paso. Sí, me mató la Clarice Starling, así que. Pecado capital ahí.
Ya, ¿cerremos por fuera?
Sí, eso iba a decir, cerremos por fuera. No hay recomendaciones porque para eso está el magazine, así que...
Sí. No hay recomendaciones, ni copuchas, ni series, nada, todo
para el magazine. Todo se guarda para el magazine. Sí. Todo se guarda para el magazine.
Sí. Véanlo, comenten.
Sí. Eso. Así que nos veremos pronto.
Adiós a todos, se cuidan.
Chao, chao.
Chao,
chao. Chao, chao.